lo voy a dar la palabra para eso. Pido un aplauso, ¿verdad? Aplauso, amigos, por favor. Pues bueno, vamos a comenzar.
Bueno, lo bueno es que como no llegan los demás, no puedes extender hasta que llegue el otro, ¿no? Nosotros, más que de la militarización, también vamos a hablar de una estrategia que va muy ligada a la militarización, que se llama el paramilitarismo. Si ustedes ven los periódicos, a los analistas políticos, a las organizaciones, acaban de hacer el gran descubrimiento de que el paramilitarismo es una estrategia que existe también en México. Pueden ver La Jornada ayer en la editorial, habla sobre el paramilitarismo. Sin embargo, cometen un error bastante grave, que es decir que el paramilitarismo es una estrategia independiente del Estado. Es decir, primero generaron un enemigo interno que era la delincuencia organizada, y posteriormente hoy lo tratan de modificar para decir que cuando están armados, cuando hacen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, entonces son grupos independientes del Estado que, ante la emergencia de la violencia que está sucediendo en México, están haciendo una limpieza social. Entonces, en este sentido, cometen el error de no ligar la estrategia paramilitar con una estrategia de Estado que sirve para principalmente el control social. En esta facultad son de psicología, creo que conocen un poquito lo que es control social, y si no, que les den unas clases, ¿no? Es decir, el miedo, el terror, la inmovilización que produce el que veamos toda la agresión que puede ejercer los grupos paramilitares en contra de las personas que no tienen nada que ver. El caso más reciente es el de Veracruz, ¿no? No sé si vieron las noticias. Encontraron o arrojaron en la vía pública cuerpos torturados y casi destrozados de varias personas, y el gobernador dijo que la sociedad debería descansar, debería de agradecer, porque esta gente era pura gente criminal y que por lo tanto pues casi se lo merecían, ¿eh? Anterior a eso hay un video que circula en diferentes lados donde hay un grupo supuestamente justiciero que lo que está diciendo es que va a eliminar a todos los delincuentes para que México viva en paz. Pero el discurso que tienen estos grupos son el respeto a las instituciones, y lo dicen claramente. Nosotros respetamos al ejército, respetamos a la marina, respetamos a las instituciones. Lo único que queremos es que México viva en paz, y que por lo tanto vamos a hacer una limpieza de todos aquellos que son criminales. Lo curioso de este asunto es que empiezan a salir los testimonios de los familiares de las personas que fueron asesinadas, y uno de ellos, uno de los casos, es un joven de 15 años que no tenía absolutamente nada que ver, que estaba en la escuela, que salió en la mañana y fue detenido, ¿por quién creen? Pues por miembros del Estado, ¿no? Es detenido por miembros del Estado, aparece días después destrozado, y dice un grupo que supuestamente es justiciero que ellos fueron los que limpiaron Veracruz de esa escoria. En ese sentido, lo que vamos a ver todavía mucho más son estos grupos que se están dando ya en otros estados. El primer estado en donde se dieron de manera, digamos, moderna es Chihuahua. Y bueno, pues los que vienen de Ciudad Juárez nos pueden decir cómo es el paramilitarismo en Ciudad Juárez, ¿no? Es decir, entra supuestamente la delincuencia, empieza una pelea entre ellos, y para detener esa violencia entre el ejército, entre la policía federal, y después la gente misma se va dando cuenta que la policía federal y el ejército son los que están pidiendo la extorsión, son los que están extorsionando a la gente. Acaban de dar la nota de los policías federales que detuvieron porque habían secuestrado a un sujeto, y todavía los detienen, se van a la cárcel, y la Ministerio Público que hace el auto de formal prisión empieza a recibir amenazas. Están sufriendo lo que todos los habitantes de México sufrimos de manera natural y normal. Sin embargo, en este caso, como es un Ministerio Público, como están involucrados policías federales y miembros del Estado, pareciera un escándalo que es la primera vez que sucede, ¿no? Nosotros lo que decimos es que el paramilitarismo es la mano siniestra del Estado. Es decir, cuando el Estado mexicano los marinos, los militares que han detenido, torturado, ejecutado extrajudicialmente, desaparecido a las personas. Las organizaciones de derechos humanos logramos documentar algunos casos y empezamos una denuncia en contra de ellos. El Estado lo que hace es aplicar una nueva estrategia donde va a utilizar a terceros o va a disfrazar a sus propios militares para evitar que las organizaciones de derechos humanos, que las organizaciones sociales, que el pueblo en general se dé cuenta que es el Estado el que está cometiendo los crímenes y trata de desligarlo. Lo que estamos viendo ahorita, estos analistas que están descubriendo el fenómeno del paramilitarismo, es lo que todavía no logran comprender, que es la mano siniestra del Estado. Cuando el Estado está siendo denunciado, va a utilizar a civiles o a militares vestidos de civiles o de sicarios o de delincuencia organizada para hacer esta supuesta limpieza social. En México, evidentemente, dentro de los 50.000 ejecutados extrajudiciales, pues la muerte de unos luchadores sociales, de defensores de derechos humanos, realmente no se ven. En el informe que entregamos en agosto pasado, solo tenemos 17 casos en donde presumimos que los grupos paramilitares cometieron las violaciones graves a los derechos humanos. Desde Géminis Castro Ochoa, en Ciudad Juárez, un líder de la Liga de Comerciantes Che Guevara, que denunciaba la militarización y la extorsión a los comerciantes ambulantes y que fue ejecutado extrajudicialmente. ¿Qué se dijo? Bueno, hasta Ciro Gómez Leiva creo dijo, ¿no?, que era esos grupos de vendedrogas y vendepiratería que estaban en contra de la militarización porque afectaba a sus negocios, ¿no? Pero en este caso era un líder que dijo no a la militarización, que como estaban en los puestos pasaban los militares a pedir la extorsión y por lo tanto por ese simple hecho de reclamar sus derechos pues fue ejecutado en plena vía pública. Y así vamos a ver a Paz Rodríguez Ortiz de la Asociación Civil de Derechos Humanos de Nueva Casas Grandes, que también fue ejecutada extrajudicialmente, también es de en el 2009. Miguel Ángel Pérez Casales, que es de Morelos, también uno de los miembros del Consejo de los 13 Pueblos, que defendía su territorio y también por esa situación fue ejecutado extrajudicialmente. Mariano Abarca Robledo, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, en Chiapas, luchaba o encabezaba movilizaciones de las comunidades en contra de una mina y también fue ejecutado extrajudicialmente. Josefina Reyes Salazar, defensora de derechos humanos, que también fue ejecutado extrajudicialmente. Ernesto Rábago Martínez, defensor de derechos humanos en Chihuahua, ejecutado extrajudicialmente. Rubén Reyes Salazar, ejecutado extrajudicialmente también. Catarino Torres Pereda, Heriberto Paz Ortiz, Juan Ramírez Martínez, ejecutados extrajudiciales. Y tenemos casos, por ejemplo, de Alicia Salaiz Orrantía, que precisamente era la esposa de Paz Rodríguez Ortiz, que fue ejecutada extrajudicialmente y que ella fue detenida desaparecida, ¿no? ¿Por qué? Pues por solicitar información a la Sedena y a la PGR de el asesinato de su esposo. Mariano Matías en Puebla, Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas en Ayutla de los Libres Guerrero, que también fueron detenidos, desaparecidos y posteriormente fueron encontrados ejecutados extrajudicialmente. Víctor Ayala Tapia, presidente del Frente Libre Hermenegildo Galeana, que también en Texpan de Galeana fue detenido, desaparecido y hasta la fecha no se sabe el paradero, ¿no? Son ejemplos donde hemos visto o hemos documentado que son grupos paramilitares ligados al Estado los que han cometido este tipo de crímenes de lesa humanidad o este tipo de violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Podríamos hablar de paramilitarismo desde Argelia, pasando por Vietnam, las academias francesas, las academias norteamericanas, la Escuela de las Américas, donde se entrena específicamente a grupos de militares de todo Latinoamérica y del mundo para crear grupos paramilitares. Es decir, hay un manual de creación de grupos paramilitares que los ejércitos, en este caso el mexicano, pues está aplicando de manera fiel y entre más suceda este tipo de cosas, vamos a poder ver esta realidad. Pero lamentablemente tienen que pasar estas cosas, ¿no? El pueblo mexicano todavía cree que la delincuencia organizada es un actor independiente, todavía cree que hay una guerra de Calderón en contra de los delincuentes, y lo que no se está dando cuenta es que es una guerra del Estado mexicano en contra de su propio pueblo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más tengo?
Dele.
Todo el que quieras.
En lo que llegan los demás ponen.
Perfecto.
Ah, gente.
Ah, mira, ya está ahí. Está fumando entonces. 3 minutos tengo. Nosotros lo que decimos es que no sé si ustedes conocen el plan, la iniciativa Mérida. ¿Alguien ha escuchado de la iniciativa Mérida? Uno. Nadie más. ¿Alguien ha escuchado sobre el plan Colombia? Uno, dos, tres. Bueno, ya está más. Evidentemente el plan Colombia fue una estrategia diseñada desde los Estados Unidos para destruir a una de las insurgencias más grandes que existen en Latinoamérica y más viejas en Colombia. Y México, como nunca se quiere quedar atrás, como buenos mexicanos siempre queremos ser primeros en todo, empezamos también a solicitar la ayuda militar, dinero norteamericano. Y en México se hizo una copia, bastante chafa por cierto, y qué bueno, de este plan Colombia que se llama Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida consiste en que el Estado norteamericano va a entrenar a todos nuestros policías, a todos nuestros militares. Ellos dicen que en derechos humanos, ¿no? Nosotros dudamos que sea esa parte cierta. Y además también nos va a dar muchos helicópteros para poder matar a los delincuentes organizados. Nos va a dar capacitación en inteligencia. Y dentro de eso, lo que se trata es de fortalecer al ejército mexicano para, en un plan contra insurgente, evitar que hoy, que hay una crisis capitalista bastante desarrollada, bastante agudizada, y territorio nacional, o viene, digamos, la segunda ola de colonización económica, se ha vendido al capital extranjero. No sé si ustedes saben de todas las zonas mineras, de todas las concesiones mineras que se han dado en los últimos años, por ejemplo, ¿no? O de las concesiones para la explotación del petróleo que también se han otorgado a las empresas privadas. Tenemos afortunadamente como buenos mexicanos al hombre más millonario del mundo, ¿no? ¿Sí saben quién es? Nuestro amigo, el de los teléfonos, ¿no? Le pedimos también un apoyo para que nos diera gratis, pero no, parece que no funciona. En ese sentido, la economía está en crisis. Hoy el capitalismo necesita explotar todos los recursos naturales y a toda la gente, es decir, la mano de obra. En ese sentido, están preparando un Estado militarizado, nosotros decimos están preparando o están configurando un Estado terrorista que tiene el objetivo de prevenir, de eliminar toda disidencia social posible. Esos ejemplos que estamos dando de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada son puras personas, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, que defendiendo el territorio o luchando en contra de esas políticas de militarización fueron ejecutadas extrajudicialmente, fueron desaparecidas o detenidas desaparecidas, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es hay que ser un poco más perspicaz, no irse nada más con los análisis profundos y sesudos de aquellos que solamente están en sus oficinas y que no salen o que no han viajado a Juárez y se han dado una vuelta por ahí, y que desde la comodidad de su oficina o de su universidad intentan explicar una realidad que todavía les queda muy grande, ¿no? Nosotros lo que decimos es tenemos que luchar contra la militarización, sí, porque la militarización es una de las fuentes de las violaciones más graves a derechos humanos. Quemaron un casino, el Casino Royal, que dijo Calderón, es un acto terrorista, vamos a mandarles tantos mil militares, ¿no? Hoy están denunciando las organizaciones de derechos humanos que los militares están deteniendo ilegalmente, están cateando casas, están desapareciendo, están ejecutando a la gente. Y la gente se pregunta, o todos se pueden preguntar, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo eso el ejército? ¿Por qué es malo? ¿Porque le gusta? ¿Porque hubo una alineación de los planetas? ¿O todos son de algún signo zodiacal muy específico que los hace violentos. Tenemos que buscar las causas, tenemos que buscar las causas en el análisis concreto de esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Es un control territorial en donde, si no lo pueden hacer desde el lado militar, lo van a hacer con la mano siniestra, que es el lado paramilitar. Hoy Ciudad Juárez creo que es una de las ciudades, o bueno, la zona de Juárez es una de las ciudades donde hay más desplazamiento forzado. Hay 250,000, según la última cifra, de personas desplazadas de sus hogares. Todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué los desplazan? Dicen por ahí que van a construir uno de los puentes internacionales de intercambio comercial más grandes de entre México y Estados Unidos. Y por una sencilla razón, pues ahí hay casitas y hay gente. Y como el gobierno no les va a decir, ¿saben qué? Váyanse de aquí porque vamos a desarrollar el comercio y ustedes van a ser beneficiados. Pues lo que hizo fue utilizar grupos paramilitares para generar terror de tal manera que la gente se saliera de sus casas. Hoy es una zona abandonada y como ya está abandonada, pues el gobierno va a recoger y va a decir, bueno, como aquí no hay nadie, no sirve para nada, pues le vamos a dar una utilidad y vamos a poner un puente para poder transitar nuestras mercancías que las manos mexicanas fabrican, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos leer la realidad, todos los detalles que nos está dando las noticias para poder entender una globalidad y entender una estrategia militar, una estrategia paramilitar que está siendo aplicada en México y que apenas está iniciando. Es decir, todavía nos faltan algunos años de sufrir esta situación, siempre y cuando nosotros no hagamos nada. Es decir, entre más apáticos estemos, entre menos queramos leer la realidad, pues lo que va a suceder es que se va a agudizar esta situación. Y si ahorita en la universidad, digo, nosotros estamos en el Distrito Federal, si no teníamos familiares que han sido ejecutados o desaparecidos, hoy empezamos a tener amigos o empezamos a escuchar noticias de gente de la universidad que algún familiar o algún conocido fue detenido, fue desaparecido, fue ejecutado en los estados. Eso lo vamos a ir viendo cada vez más, hasta a lo mejor llegar el caso en que el próximo foro que se haga aquí contra la militarización, pues ya somos la mitad de los que estamos, porque algunos ya nos habíamos ido de vacaciones a Timbuktu, con todo pagado, o algunos éramos sicarios, pero ni nos habíamos dado cuenta, y en un enfrentamiento hasta nos matamos, ¿no? Y entonces ya el gobierno puede decir que en un ajuste de cuentas varios universitarios cayeron bajo las balas de los sicarios, porque también eran sicarios, ¿no? Y seguramente controlaban la droga en la universidad o alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para terminar, porque veo que ya están durmiendo, están bastante aburridos, pues solo puntualizar, ¿no? Estamos viviendo, nosotros creemos como organización, que estamos viviendo la configuración del Estado mexicano en un Estado terrorista. No estamos en un Estado terrorista, estamos a pasos agigantados caminando hacia allá. Las reformas judiciales son parte de esa situación. Lo que nosotros decimos es, tenemos que, como obligación, luchar en contra de la militarización. Tenemos que denunciar las violaciones a los derechos humanos que están cometiendo los soldados, la marina, los policías, en contra de la población, porque de eso va a depender también el grado de organización que tengamos para poder frenar, por lo menos, digo, si tenemos mucha suerte y vivimos, pues a lo mejor sí revertimos el asunto, pero si no, por lo menos frenar un poco la situación que estamos viviendo en México, principalmente en los estados, ¿no? El Distrito Federal todavía es un paraíso, pareciera que no pasa nada, y a veces nosotros los habitantes del Distrito Federal creemos que cuando nos asomamos a la ventana de nuestro depa vemos todo chido, el mundo es así, ¿no? Y a veces vamos a descubrir demasiado tarde que el mundo es bastante diferente y que la Ciudad de México por ahora no hay una situación de militarización al grado que está en otros estados, y que debemos luchar porque si no al rato vamos a tener a los militares dentro de la universidad. Bueno, ya hay, pero están metidos de civil, pero los vamos a tener uniformados y además con todo el poder, porque ahí está la nueva reforma que mandó Calderón, que dice que puede haber ministerios públicos de emergencia, es decir, que pueden determinar que se pueden detener sin ninguna garantía, ¿no? O que un policía, un militar puede determinar en ese momento que estás cometiendo cualquier cosa ilegal y sin una orden de legal de aprehensión te puede detener, puede entrar a tu casa sin ningún problema, ¿no? Es parte de lo que estamos viviendo. Creemos que debemos de estar informados de esta situación. Y bueno, precisamente esta facultad creo que tiene o va a tener mucho trabajo. El 80% se va a dedicar a hacer investigaciones de cómo torturar a la gente psicológicamente, y a lo mejor un 20% son los que van a también estudiar cómo el Estado utiliza el miedo para el control social, ¿no? Y a lo mejor puede dar algunas alternativas para reconstituir el tejido social que hoy está casi roto, puede dar algunas alternativas para enfrentar los efectos de la represión que en todos nosotros pues va minándonos hasta llegar al grado de que muchos de nosotros reneguemos de lo que pensamos, todo por miedo o todo porque no queremos ser parte o una víctima más de la guerra de Calderón en contra del pueblo, ¿no? Pues muchas gracias. El que sigue.
Pues acabamos de escuchar la voz del compa Francisco, el compa que se dedica a toda esa parte de los derechos humanos, del comité de eso. A continuación vamos a escuchar las palabras de un compa que también viene a este foro.